No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos un día más a un informativo marcado por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Antes que nada, empezamos con un comunicado de la Embajada de Israel que hace referencia a esas imágenes terribles que nos llegaban ayer, que hacíamos referencia también aquí en Radio Sefarad, de la escuela de la ONU que había sido atacada, en la que murieron unas 33 personas, 30 o 40, la verdad es que ahora mismo no tengo las cifras exactas, refugiados. Las investigaciones, según la Embajada de Israel, confirman que el Ejército de Defensa de Israel respondió a los ataques que salían de las escuelas de la ONU en Jabalilla. Informaciones de los servicios de inteligencia israelíes aseguraron que entre los fallecidos por la respuesta israelí estaban Imad Abu Askar y Hassan Abu Askar, conocidos miembros del alto rango de Hamas, pertenecientes además concretamente a la brigada de lanzamiento de cohetes. Además, después de la respuesta israelí se sucedieron una serie de explosiones que demostrarían la presencia de municiones y de explosivos en el edificio. La Embajada de Israel subrayaba que lamenta la muerte de las víctimas civiles, pero insiste una vez más en que toda la responsabilidad es de Hamas por utilizar edificios civiles como base para sus ataques, en este caso es la escuela de la ONU, y utilizarlos además como polvorín. Insiste la embajada en que el derecho internacional califica de crimen de guerra estas acciones de Hamas, que una vez más ha vuelto a utilizar a la población civil como escudo humanos. La ONU, algunos miembros de la ONU desmentían que hubiera arsenal o que se hubiera lanzado cohetes desde ahí. Lo que pasa es que además Israel destacaba que no es la primera vez que Hamas utiliza edificios de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos, para estos fines bélicos. De hecho, se han podido ver varias imágenes que han estado circulando en YouTube y en todas estas páginas de Internet donde se ven efectivamente escuelas de la ONU desde donde son lanzados ciertos cohetes. No corresponde concretamente a lo que sucedió antes de ayer, pero sí a otras oportunidades, a otras ocasiones, y a eso se refería el ejecutivo israelí cuando habla de que en otras ocasiones, vamos, demuestra que esto ya ha sucedido. Otra cosa, seguimos, les cuento cómo está la cosa, cómo está afectando esto al resto del mundo. Bueno, empezamos por Latinoamérica, probablemente una decisión llamativa, aunque no sorprendente, llamativa porque se ha hecho, pero no sorprende porque era de esperar, viene de Venezuela, viene de Chávez, y expulsó al embajador de Israel, así lo informaba el diario El País, y el embajador en Caracas, Shlomo Cohen, fue una decisión que representa una forma de condena, según dijo el texto, a las flagrantes violaciones del derecho internacional en las que incurrió el Estado de Israel. En el comunicado, el gobierno de Venezuela manifiesta su solidaridad irrestricta con el heroico pueblo palestino y añade que además del embajador ha decidido expulsar a parte del personal de la Embajada de Israel en Venezuela, reafirmando, dice el comunicado, su vocación de paz, su exigencia de respeto al derecho internacional. La nota no precisaba el número exacto de personas que serían expulsadas ni en qué plazo deberían abandonar el país. Hugo Chávez termina el comunicado haciendo un llamado fraterno al pueblo judío a través del mundo para que se oponga a las políticas criminales del Estado de Israel, que dice que recuerdan las peores páginas de la historia del siglo XX. Él ya se había manifestado durante un acto público anteriormente en un hospital y había dicho que el presidente de Israel debía ser llevado a la Corte Penal Internacional. Bueno, como imaginarán, esta noticia ha preocupado profundamente a la comunidad judía de Venezuela, porque muchas palabras de paz, pero expulsar al embajador no va en esa dirección. Preocupó muchísimo a la comunidad judía, y el dirigente comunitario venezolano, Abraham Levy Ben Shimol, hizo unas declaraciones a la agencia judía de noticias en las que aseguraba que está viviendo un día muy amargo y muy triste por la expulsión de este embajador. Hay que destacar que no es la primera vez que hay conflictos con expulsión de embajadores encargados de negocio. De hecho, Israel está planteando echar a su encargado de negocio negocios de Venezuela a cambio. Pero, bueno, todos sabemos cuáles son las posturas de Chávez, que además ha recibido al presidente iraní, a Mahmoud Ahmadinejad, de una manera muy fraterna y muy amistosa. Y obviamente hay gente contenta respecto a esto, y jamás saludo a la valiente decisión de Chávez de expulsar al embajador israelí. Bueno, cada uno se retracta con sus actos y decide a quién quiere contentar. Chávez ha decidido que quiere contentar al grupo terrorista Hamás, y así lo ha hecho. Un detalle de cómo está la... Volvemos un segundín a la zona, a Gaza, que les había dicho que íbamos a ver las cosas, las repercusiones en el resto del mundo, pero me he olvidado de comentarles por una vez. Lo que pasa es que, claro, estas cosas son tan efímeras, estas noticias son muy efímeras, pero bueno, entiendan que a las 7 de la tarde en hora española del día miércoles había un ligero atisbo de esperanza. ¿Por qué? Porque el presidente francés, Nicolas Sarkozy, estaba muy satisfecho después de saber que las autoridades israelíes y palestinas respaldaron un plan, el plan franco-egipcio, para frenar combates en la franja de Gaza. Es un plan que habría presentado Hosni Mubarak con el apoyo de Nicolas Sarkozy, que está haciendo un trabajo, está trabajando como loco, está yendo de un sitio a otro, tiene reuniones aquí, reuniones allá. La verdad es que la diplomacia, hay que reconocer que está trabajando como realmente enfervecidamente para llegar a algún tipo de alto el fuego. La cuestión está en que la Autoridad Nacional Palestina estaría de acuerdo. Los israelíes dijeron que tenían que estudiarlo, pero en principio estarían de acuerdo. Pero claro, es que el problema no es ni con la, Autoridad Nacional Palestina ni con Israel. Sería Hamás, que tendría que dejar de lanzar cohetes, y entonces eso parece más difícil. Bueno, Hamás también estaría contemplándolo. Y es interesante que también ayer hubo una decisión por parte de Israel de detener bombardeos en Gaza durante 3 horas diarias para abrir un corredor humanitario que permitiera el aprovisionamiento de la población. Ayer, por cierto, se abrió este corredor humanitario, que según alguna gente no es que se abriera, es que se ampliara, porque Israel insiste en que no ha dejado en ningún momento de permitir a los camiones que lleven su ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Y ahora sí, les cuento la inquietud que se está viviendo en Europa por los ataques contra los judíos. Nos hacíamos eco ayer de un ataque contra una sinagoga en Toulouse. También nos hacíamos eco en Italia de masivas manifestaciones y rezos a favor de los palestinos realizados adelante catedrales en Milán y en Bolonia. Bueno, también les contamos aquí que en Dinamarca un joven de 27 años, libanés, de padres palestinos, hirió a jóvenes israelíes disparando en un supermercado. Bueno, además, una congregación judía fue atacada en Suecia por un desconocido que rompió una ventana y tiró algo que estaba ardiendo. En Inglaterra, el Community Security Trust, que está a cargo de la seguridad de la comunidad judía, denunció 24 incidentes, la mayoría en Londres. Entre ellos, un intento de incendio de una sinagoga, un ataque a un conductor judío, cánticos antisemitas en restaurantes y otros locales, y se ha advertido de un aumento de las pintadas antisemitas en la capital británica, con frases como «muerte a los judíos», «judíos son una lacra», y esto ha hecho que Scotland Yard refuerce la seguridad en los barrios judíos de la ciudad. No solamente Scotland Yard, volveremos a Inglaterra, porque terminamos el informativo con una noticia de Inglaterra. Pero les decía que no solamente en Inglaterra se han tenido que aumentar la seguridad, también en Bélgica se ha reforzado la protección de las sedes judías. Las instituciones y los símbolos judíos van a contar con protección especial. Y lo tuvo que decir el centro de crisis del Ministerio del Interior, que se reunió ayer para dar una respuesta a este importante impacto que la acción que está llevando Israel pueda tener sobre Bélgica. El dirigente de Hamás, Mahmoud al-Zahar, instó desde la cadena de televisión de Al-Aqsa TV a cometer atentados en todo el mundo contra personas e instituciones israelíes. Así que, bueno, dicen en Bélgica que el miedo no es tanto un miedo al terrorismo, sino, bueno, la amenaza es más una amenaza para el orden público. Y para terminar en esta primera parte informativa les hablo lo que les decía que viene desde Londres. Publicaba la agencia ANSA que un grupo fundamentalista islámico publicó en internet una lista con nombres de judíos británicos, entre comillas, para ser atacados. En esta lista se puede ver al ministro del Exterior, David Miliband, al empresario Alan Sugar, al político laborista Michael Levy, la parlamentaria Louise Ellman, el productor Mark Ronson y otra persona más está entre la lista, Amy Winehouse, como británica judía a ser atacada. La verdad es que, Esta lista, según analistas del terrorismo, y afirmaron al diario The Sun, sí podría ser utilizada por una serie de ataques contra judíos británicos, así que es a tener muy en cuenta. El sitio se llama UMA e indicó que la lista fue publicada, pues eso, para que ataquen a los enemigos del Islam, los musulmanes. La verdad es que la situación es muy preocupante aquí en Europa. También destacar que, bueno, que seguimos asistiendo a comentarios terribles en los medios de comunicación. Y una noticia de la que teníamos oído ahora hace poco, pero tampoco podemos contarles con mucho detalle ni confirmársela, pero es que en principio también en Turquía un grupo de básquet israelí tendría que haber, al parecer tuvo que salir escoltado por más de 1,000 policías por las agresiones de las que iban a ser víctimas. Lamento tanto, señoras y señores, tener que traer este tipo de noticias, no se lo pueden ustedes imaginar, porque realmente la situación es muy angustiosa. Pero bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar con Ana de noticias que tienen un corte más cultural. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha.
Bueno,
hoy no me preguntes qué tal porque no te voy a decir bien.
No, no, la verdad es que es terrible, ¿eh?
Muy mal.
Terrible porque sí. Además es curioso, evidentemente uno da noticias de guerra, es terrible, es espantoso lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Pero realmente este grado de virulencia, este grado de preocupación, ni siquiera en el 2006 la habíamos vivido. Pero bueno. Hay que seguir. Cuéntanos noticias de otro estilo.
Bien, primero te debía una cosa. Te había contado aquí que la Fundación Juan March está organizando una serie de conciertos conmemorando los 200 años del nacimiento de Félix Mendelssohn. Creo que ahora un poco de música clásica es justo lo que necesitamos.
Es lo que necesitamos, sí.
Entonces, los siguientes 4 sábados a las 12 del mediodía, en la Fundación Juan March, 4 conciertos con la música de Félix Mendelssohn.
Bueno, bien.
Creo que estaremos ahí.
¿A qué hora has dicho?
A las 12 del mediodía.
El sábado que viene en la Fundación Juan March.
Y todos los
todos los
próximos 4 sábados,
pues
ahí está.
Por lo
menos escojan uno y creo que hay que ir.
Pequeño bálsamo para nuestra alma.
Exactamente.
Bien.
Bien, ahora una noticia que tengo que también surge un poco de lo que está pasando en Gaza. Bueno, Daniel Barenboim, que aquí en la prensa española vemos muchas repercusiones de sus opiniones políticas, él justo en estos días iba a empezar una gira especial porque su orquesta East Western Divan, la que está compuesta por israelíes y palestinos, cumple 10 años. Entonces iba a empezar una gira especial, pero la verdad es que frente a los sucesos entre israelíes y palestinos, otros israelíes y otros palestinos, cancelar sus, por lo menos el principio de esta gira, iba a estar este fin de semana en Cairo y en Qatar.
Pues es ahora cuando debería hacerlo, ¿no?
Sí, me parece, y en vez de eso va a dar un concierto en Berlín, pero bueno, en este momento la verdad es que estar en Cairo sería
más necesario israelíes y palestinos.
El lugar, pero sí. Bueno, así decidió Barenboim, ¿qué le vamos a hacer?
Qué raro, bueno, sí. Lo considero así.
Sí.
¿Qué más tienes?
Y bueno, también les quería contar que el 19 de enero en Toledo, en la Real Fundación de Toledo, se va a presentar una nueva película que se llama Toledo, el secreto oculto. Es una película hecha por realizada por Margalit Matetiau y Jacques Matetiau. A quien nosotros vamos a intentar entrevistar aquí porque van a venir a España para la presentación de esta película que cuenta sobre la Toledo sefardí. Entonces, pues suena muy, muy interesante y vamos a ver si podemos hablar con ellos sobre esta película. Entonces la podrán ver ahí mismo, obviamente, en Toledo, en la Real Fundación, a las 6 de la tarde del lunes 19 de enero.
Bien, interesante, desde luego.
Y bueno, para terminar, solo quería comentarles que la exposición Visados para la Libertad, esta exposición que ya estuvo todo el 2008 en gira en varios lugares de España, esta exposición que cuenta la historia de algunos diplomáticos españoles que salvaron judíos perseguidos por los nazis. Se podrá ver a partir del 21 de enero en el Consejo de Europa en Estrasburgo, en Francia. Hasta ahí va a ir esta exposición organizada por Casa Sefarad Israel.
Muy bien, pues Ana, te agradezco mucho que nos traigas un poquito de color en estos informativos tan negros.
Lo intento.
Nos encontramos mañana.
Sí.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más y desde luego que esperamos que mucho mejor. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que vamos a hablar de Gaza, pero más que de Gaza vamos a hablar del presidente Mahmoud Abbas aquí en España, de las declaraciones del presidente Zapatero y de cómo fue ese encuentro. También hablaremos de algunas declaraciones del expresidente Aznar y nos vamos a centrar hoy, lamentablemente, también en una especie de recuento de actos antisemitas que están teniendo lugar a lo largo del mundo. Nos parece bastante importante alertar de lo que está pasando. También terminaremos esta primera parte del informativo intentando traer alguna noticia un poquito más esperanzadora, viendo que no todos son odios, también hay apoyos. Y después vendrá Ana a traernos un poquito de paz y de tranquilidad en esta especie de informativos terribles que últimamente les estamos trayendo. Les cuento que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina estuvo aquí, Mahmoud Abbas, estuvo evidentemente, condenó a Israel las actitudes que estaba teniendo, pero una vez más volvió a apuntar a Hamas como responsable último de lo que está pasando en Gaza. Por su parte, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que España va a realizar una nueva contribución de 5 millones de euros para atender a la población en Gaza y abogó porque se desplieguen todos los esfuerzos posibles ante las organizaciones palestinas e Israel para conseguir un alto el fuego. Se pronunció a favor de una Palestina liderada desde la razón y no desde la violencia. Así nos informaba ayer la agencia Europa Press, la agencia informativa. También en otros medios de comunicación se destacaba que Zapatero exigía un alto el fuego inmediato. Tuvieron una rueda de prensa conjunta, él y el presidente de la Autoridad Palestina, a quien recibió en Madrid, como les decía, y Zapatero confirmó su intención de viajar a Oriente Próximo, pero señaló que ese desplazamiento tendrá lugar cuando más útil pueda ser para contribuir a la estabilidad de la región. Si recuerdan, el 5 de enero él condenó la actitud provocadora de Hamas cuando rompió la tregua y después habló de la respuesta desproporcionada de Israel, en esta ocasión habló de desmedido. Si recuerdan, acusó de irresponsables y provocadores a Hamas y luego se dedicó a condenar con mucha más dureza al Estado de Israel. Bueno, pues él en esta ocasión, el presidente habló de su profundo rechazo a la pérdida inútil e injusta de vidas inocentes y dijo que nada ni nadie puede justificar el terrible sufrimiento al que se están viendo abocados cientos de familias y seres anónimos que padecen los tremendos daños ocasionados por la espiral de violencia presente. Según el presidente del gobierno español, el rechazo a esta ofensiva de Israel que él mantiene no cree que le reste capacidad de interlocución con el gobierno de Israel. Defendió que a un amigo como Israel hay que decirle la verdad de lo que se piense. Todavía no ha hablado con Ehud Olmert y supongo que no ha tenido la posibilidad de decirle lo que piensa personalmente al primer ministro israelí. Esto, el presidente actual, mientras el anterior presidente, José María Aznar, se pronunciaba en un tono totalmente diferente. En una conferencia en Uruguay dijo que la suerte de Israel en su lucha contra el terrorismo islámico es la suerte del mundo occidental. Así lo recogía la prensa local ayer jueves y nosotros llegábamos a esa información a través de la agencia France Presse, que destacaba que Aznar participaba en este simposio internacional que tenía lugar en Punta del Este y ahí se preguntaba qué ocurriría si Israel sucumbiese. Dijo que sería lo peor para el resto de Occidente. Además, hizo un llamamiento a colaborar con el esfuerzo israelí en Gaza. Y como les decía, vamos a hacer un triste recuento. Empezamos en Bélgica. Ayer les contábamos que habían aumentado las medidas de seguridad. Bueno, pues hoy les podemos contar por qué. Por ejemplo, hubo varias amenazas, estas fueron ayer, sin más, amenazas al secretario de la Unión de Estudiantes Judíos de Bélgica por llamado telefónico. Un hombre con acento árabe destacaba, pronunció unas diatribas contra los judíos en general y dijo que consagraría su vida a combatir y a destruir a la raza judía. También en Bélgica varios cócteles Molotov cayeron sobre una sinagoga en la noche del martes al miércoles, 4 en concreto, y en una sinagoga sefardí en la calle de Pavillon en Schaerbeek. Y bueno, la Guardia de Seguridad se dio cuenta de encontró botellas, una botella con un trapo dentro, un líquido amarillento en el interior. Las otras botellas sí explotaron en la puerta de entrada y afortunadamente los daños son simplemente superficiales, pero bueno, imagínense el susto y sobre todo lo que esto significa, no tanto lo que son los daños concretos, que insistimos, afortunadamente no han sido muchos. Y no crean que ahí termina, en Bélgica, en Charleroi también tiraron piedras sobre la sinagoga. Es la segunda vez en una misma semana. Más cosas, cambiamos de país, nos vamos a los Estados Unidos y ahí les cuento que hubo un intento de incendiar una sinagoga en Chicago. Así lo comunicaba el portal Inet, que como saben es del diario Yediot Ahronot. Comentaba que intentaron incendiar una de las más antiguas sinagogas de Chicago, provocaron afortunadamente solo daños leves en el lugar. La policía investigaba si el incendio fue motivado por lo que Israel está, por lo que está sucediendo, por el enfrentamiento entre Israel y Gaza. La verdad es que es bastante posible que sí, pero bueno, este tipo de cosas solamente necesitan excusas. Realmente, para ir a tirarse un cóctel Molotov a una sinagoga, dudamos que sea simplemente ahora se le ha ocurrido a alguien porque ha visto esas imágenes. El odio al judío suele estar bastante más ahí adormecido, solamente hace falta que le den un pequeño empujoncito y un apoyo social, porque no hay que olvidar que dentro de todo esto es también porque de alguna manera socialmente las condenas constantes a Israel y hacia los judíos llueven de todas partes. Así que esta gente que considera que tiene derecho de ir a tirar piedras o cócteles Molotov contra las sinagogas y contra los judíos es también porque de algún modo se sienten respaldados. La sinagoga de las que hablamos es Ejal Shalom, que como les decía es una de las sinagogas más antiguas de Chicago, y el explosivo provocó un principio de incendio, pero bueno, afortunadamente no fue nada más. También en los Estados Unidos hubo afiches antiisraelíes en la sinagoga, en varias sinagogas en Los Ángeles. Además, aquí en Europa, en Bielorrusia, una sinagoga fue quemada en Bobruisk. Un desconocido entró en la sinagoga, en la ciudad de Bobruisk, trepó hasta el segundo piso, entró en uno de los depósitos de la sinagoga y inició un incendio. Sí que hubo daños materiales, afortunadamente, pero no hubo que lamentar víctimas. Y también, afortunadamente, ninguno de los libros que estaban, ni la Torá ni ningún otro libro santo. En Canadá, bueno, son manifestaciones, unas manifestaciones delante del despacho del primer ministro, donde el presidente del Consejo Musulmán de la ciudad de Calgary, Naga Hage, declaró que el primer ministro de Israel es un nazi por el cruento bombardeo sobre Gaza. Hage dijo con un megáfono, pues eso, que la única diferencia entre Olmert y un nazi es el nombre. Y además en la manifestación, bueno, pues evidentemente estrellas de David, igual equiparándolas a las svásticas. Después le preguntaron si se arrepentía y dijo que no. Hage aseguró que Hitler no fue peor que Olmert. En Managua, por su parte, quemaron banderas israelíes durante una protesta. Y bueno, hablaron del genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Estas son algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo. Luego les cuento también, por otra parte, que están pasando otras cositas. Por ejemplo, que la comunidad judía en Argentina sí respaldó a Israel con una manifestación. Ya les habíamos dicho que había... que se iba a realizar. Lo que pasa es que, claro, uno dice, sí, es una comunidad judía, respalda a Israel, qué bien. Lo que hace falta es oír otras voces, y voces importantes, y no necesariamente judías, que lo respalden. También un artículo interesante de la Agencia Judía de Noticias destacaba que en Facebook, que es la mayor red del planeta, se está moviendo en estos momentos algo que se ha convertido en una plataforma que tienen los usuarios para apoyar Israel. Campañas que van desde cambiar la foto del perfil personal por la bandera de Israel hasta instar a la liberación del soldado secuestrado Gilad Shalit. Al parecer, tal y como decía la Agencia Judía de Noticias, las guerras se libran a través de los medios de comunicación, y en este caso, pues desde hace tiempo se está librando en esta red social en la que se ha convertido Facebook. Señoras y señores, dejamos aquí la primera parte del informativo. Vamos a hablar ahora con Ana. Y con Ana vamos a hablar de cultura, ¿verdad, Ana? ¿Cómo estás?
Sí, sí, prometo cultura, Masha.
Culturízanos.
Bueno, primero vamos a ir un poco a la Biblia, porque el Centro de Estudios Judeo-Cristianos tiene unas conferencias próximamente. El miércoles 14 de enero, una conferencia del rabino de la Comunidad Judía de Madrid, Moshe Ben Dahan, hablará de la visión judía del Deuteronomio. Y después, el miércoles 21, también sobre el mismo tema, elección y alianza, una llamada de Dios, una conferencia de Sorionel Mihalovich del Centro de Estudios Judeocristianos. Eso es parte del curso que se está realizando todo el año, que se titula Judíos y Cristianos Leemos la Biblia.
Bien. ¿Qué más cositas?
Después les quería contar sobre esta película que me parece que se está estrenando también en estos días en España, Valkyria. Ya les había comentado aquí de Bryan Singer, con Tom Cruise interpretando a un coronel que intentó una organización que intentaron asesinar a Hitler. Esta película se está estrenando ahora en Alemania, con bastante polémica, porque los descendientes de von Stauffenberg, que es este coronel, pues no les gustaba la idea de que Tom Cruise sea quien lo interprete, porque en Alemania la cienciología es vista como una secta, y como Tom Cruise es un famoso seguidor de esta, pues, esta especie de iglesia, entonces pues para nada les gustó esta idea. Tom Cruise, estando entrevistándose para los medios alemanes, estaba contando también sobre lo difícil que le pareció, porque resulta que el uniforme que le dieron para la película fue un uniforme realmente utilizado por nazis en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa
qué mala vibración, ¿no? Qué cosa tan fea.
Totalmente. Entonces, bueno, estaba así diciendo también de cómo le costó trabajo la idea de tener que ponerse uno de estos
uniformes. ¿No podían hacer una réplica?
Pues sí, la verdad es que,
en fin, va.
Un poco, pero bueno.
¿Y con qué terminamos la semana informativa?
Y terminamos la semana con Marc Chagall. Porque
bien,
resulta, sí, quería traer algo bonito para terminar. El 29 de enero se va a subastar en Londres una serie de, una colección privada de cosas nunca vistas de Marc Chagall. Se trata de dibujos y acuarelas, cosas que él ilustró en libros. Se trata de cosas que él regaló a la pareja Neumann, que eran vecinos suyos y muy amigos, y él pues les iba regalando cosas a lo largo de los años, cosa que acabó en una colección de 43 libros que él firmó, ilustró, así con más cosas adicionales que él les iba dando, así como obras pequeñas. Incluso algunas fotografías que Alfred Neumann, este amigo, fue permitido entrar en su estudio y tomarle fotografías mientras trabajaba Chagall. Entonces eso también es parte de la colección. Que
con este insigne vecino, desde luego que
sí, así que bueno, a ver quién la compra para que la pongan en algún museo o algo, debe ser bonito.
Y para que vayamos a verla. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Más que nunca.
Más que nunca. Y nada, nos reencontramos aquí la semana que viene. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por su apoyo, por comprender que es difícil en estos momentos el estar exactamente segundo a segundo transmitiendo las noticias. Les informo que, como de costumbre, el lunes nuestras informaciones no serán de actualidad por cuestiones técnicas, ya saben que lo grabamos los viernes, pero bueno, que sepan que en Radio Sefarad pueden seguir informándose. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para poder traerles otra visión de la realidad, para no conformarnos con todo lo que está lloviendo en estos momentos con versiones que nos parecen sesgadas. Y insisto, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les seguimos hoy hablando de cómo está la situación en Gaza. También les vamos a hablar de algún acto antisemita en Europa y volveremos a hablar de condenas a neonazis, bueno, intentos de condenas. Todo esto será en la primera parte del informativo, ya que en la segunda tendremos noticias de otro corte, un corte más amable, corte cultural, que nos traerá Ana. Yo les empiezo diciendo que todo el mundo habla de victoria, todo el mundo habla de triunfo en Israel y en Gaza. Por un lado, Hamas ha dicho que la victoria en Gaza frente a Israel está más cerca que nunca, y lo dijo el lunes. Bueno, la verdad es que esas eran sus decían que aseguraban a su pueblo que la victoria está ahora más cerca que nunca, que el enemigo vacila, no sabe cómo hacer frente a la resistencia legendaria. Estas eran las declaraciones de los líderes de Hamas el lunes, que además es curioso porque hemos encontrado un artículo en el diario La Vanguardia publicado el domingo 11, donde precisamente lo que decía el corresponsal de La Vanguardia es que Hamas no va a poder resistir mucho más, según se está diciendo en Gaza. El ejército, bueno, al parecer, decía fuentes consultadas, Hamas no podría aguantar mucho porque han empezado a emitir por la radio canciones patrióticas y al parecer siempre hacen eso cuando sufren grandes ataques. Según un alto oficial citado por el diario Haaretz, Hamas estaría dando muestras de agotamiento y ellos disparan, se esconden, pero no hay montañas y bosques en los que puedan resistir. Esto es lo que decían por el lado israelí. Por otro lado, también hay que destacar que el presidente Shimon Peres aseguró que el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, nunca estuvieron mejor entrenadas y sofisticadas que en estos momentos. Hizo estas declaraciones visitando una base militar, reuniéndose con algunos reservistas israelíes con quienes mantuvo una larga conversación, y dijo que había ido en representación de la nación para expresar la profunda gratitud por los logros hasta ahora y para desearles buena suerte durante los enfrentamientos. Así están los ánimos. Mientras tanto, siguen los intentos de llegar a conversaciones y los ministros de Exteriores árabes se reunirán en principio el próximo viernes para tratar lo que sucede en Gaza. El secretario de la Liga Árabe, Amr Moussa, explicó a los periodistas en sede de la Organización del Cairo que la reunión se celebrará como respuesta al llamamiento efectuado por el ministro de Asuntos Exteriores qatarí, el jeque Ahmad bin Yassin bin Jaber al-Zani. Al-Zani pidió una cumbre de urgencia y dijo que el único asunto en la agenda fuera el papel árabe en la crisis, que se ha destacado por su fracaso a la hora de ofrecer apoyo a los palestinos en la franja de Gaza. La verdad es que es llamativo que una cumbre de urgencia de los ministros de Exteriores árabes se vaya a celebrar a finales de esta semana, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Al ritmo que van, puede haber terminado, ojalá, lo antes posible, este enfrentamiento. Les cuento además que, tal y como están las cosas hasta ahora, en principio se sospecha que en el hospital de Shifa están escondidos en Gaza los altos mandos de Hamas en algunos túneles bien debajo del hospital, de manera que si tuvieran que atacar al hospital, ya sabemos todos lo que esto significa de cara a la opinión pública y bueno, de cara a los costes civiles. La ofensiva lleva 18 días. Al cierre de esta edición ya se hablaba de 900 muertos. Según el ejército israelí, en la franja de Gaza habrían muerto algo más de 900 personas, de las cuales al menos 400 eran miembros seguros del movimiento de resistencia islámica de Hamas, y se sospecha que al menos la otra mitad de los 500, o sea otros 250, también lo serían. Las fuerzas aéreas y navales israelíes bombardearon una decena de objetivos en Gaza y como hombres armados de Hamas, almacenes de armas, túneles subterráneos que conectan la franja y el Sinaí egipcio. Israel aumentó ayer la presencia de reservistas en Gaza en una algo que parecía que la operación Plomo Fundido iba a entrar en ya la cuarta fase, porque ya Israel dijo que entraba en una tercera fase donde iba a intensificar los ataques. De hecho, hizo un bombardeo, en este caso octavillas, informando a los árabes cuáles eran los planes de Israel. Los reservistas están recibiendo entrenamiento para entrar en próximamente en batalla, si así lo decide el gobierno. Por otro lado, los cohetes que caían contra Israel, aunque han seguido cayendo, incluso ayer llegó uno a Beersheba, pero estaban reduciéndose al 50% desde que empezó esta ofensiva, con lo cual esos llamados de triunfo, de triunfalista por parte de Hamas, resultan bastante sospechosos. Más cosas de cara al conflicto. En España, bueno, posicionamiento por parte de la opinión pública muy grande, manifestaciones, se hablaba de 250 cifras. Lo curioso es que solo se dio la cifra de que dieron las organizaciones convocantes, que fueron 250. Pudimos leer en una página de Radio Nacional 10.000 personas, pero personalmente tengo mis dudas de que fueran tan pocas. Realmente era una manifestación multitudinaria. Se convocó por todos los medios habidos y por haber, radio, mensajes multimedia, SMS, televisiones, todos los líderes de opinión llamaban a ella. Creo que no faltaba absolutamente nadie. Es injusto, faltaban algunos, pero hubo muchísima gente. Mientras tanto, sigue la polémica respecto al comportamiento del presidente y del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que, como saben, ya en una entrevista el discurso en Galicia para inaugurar la campaña electoral, decretó que Israel debía cesar sus ataques sobre Gaza, tenía que cesar el fuego. No dijo nada respecto a Hamas. También es verdad que en España ahora mismo empieza una vez más, o sigue el posicionamiento de cara a la política interior, y realmente la política exterior parece un plato de segunda mesa o el postre, o ni siquiera una cosa necesaria. También, de hecho, este fin de semana hubo cruce de acusaciones porque Rodríguez Zapatero acusó al Partido Popular de no haberse posicionado. El Partido Popular dijo que sí se había posicionado, que acusaban a Hamas, en fin. Mientras en España había esa manifestación, se podía ver algunas manifestaciones a favor de Israel, más tímidas que las de contra, esto hay que decirlo. En algunos, por ejemplo, en miles de judíos británicos se manifestaron en apoyo a Israel. En la plaza de Trafalgar fue convocada por el Consejo de Diputados de los Judíos Británicos y se inauguró con discursos que fueron recibidos con aplausos, gritos por los asistentes. Así lo informaba la agencia EFE ayer. Mientras, más cositas, más repercusiones. Una emisora, el Canal 7 en Argentina, ha decidido que los programas de las comunidades árabe y judía que emiten en Canal 7 no se van a poder volver a ver en el aire hasta que termine la guerra en Oriente Próximo. Así lo resolvió la emisora estatal, que justificó su decisión en la necesidad de preservar el espacio como de integración y no de conflicto. Según el diario lanación.com, algunas fuentes del canal le dijeron que la información sobre el conflicto será difundida a través de las noticias de la emisora y que hasta que termine la guerra se van a repetir programas viejos. Bueno, es una manera de evitar, desde luego, que suba la tensión. Más cosas, más cuestiones que tienen que ver con esto. Esta nos llega desde Israel, la verdad es que es bastante delicada, y es que una comisión electoral ha impedido a tres partidos árabes acudir a las elecciones. Tal y como nos llega por la agencia EFE, la noticia dice que se ha prohibido a estos partidos árabes que presenten sus listas por la presunta acusación de que no reconocen a Israel como Estado. Imagino que la acusación no será presunta, la acusación será tal cual. Lo que será presunto es si reconocen o no a Israel como Estado, porque la acusación no puede ser una presunta acusación. El caso es que 26 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención, la del presidente. La comisión descalificó para los comicios al Pacto Democrático Árabe y también fueron descartadas la lista unida de los partidos RAM y Tajal por 21 votos a favor, 8 en contra, 2 abstenciones. Bueno, también probablemente tenga muchos temas de seguridad interior el hecho de tomar esta decisión, que desde luego es llamativa y seguramente será utilizada con todas las con todo el armamento por parte de muchos analistas. Estamos esperando ya a leer esos comentarios de Estado racista y tal que empezarán a salir en breve. Más consecuencias de lo que está sucediendo. Francia sufre un ataque más, en este caso en dos sinagogas. Varios desconocidos lanzaron ayer botellas incendiarias, el domingo por la noche contra un local, contra una sinagoga en Saint-Denis, un suburbio de París, y otro en Schiltigheim, al este del país. Son los últimos incidentes de una ola de ataques antisemitas que empezó desde que inició esta ofensiva israelí en Gaza. Vamos, digamos de que empezó, no. Se intensificó, porque ataques antisemitas en Francia, hemos venido hablando de ellos muchas veces. Francia, bueno, fue condenado estos ataques y la ministra del Interior de Francia prometió castigar a quienes se encuentren detrás del ataque, de los ataques, y bueno, dice que esto ha avivado el miedo al aumento de incidentes antijudíos en Francia. El ataque con la bomba incendiaria en la sinagoga en Saint-Denis dañó un restaurante kosher vecino. Afortunadamente no causó lesiones y el incidente pues siguió a uno similar contra una sinagoga en Toulouse la semana pasada, del que ya les habíamos hablado. Y para terminar, les cuento desde Alemania que el abogado e ideólogo neonazi Horst Mahler, que es un clásico ya en la justicia alemana por negacionista, provocó ayer que se suspendiera una vista judicial contra él por repetir en la sala las proclamas antisemitas y xenófobas por las que se lo estaba juzgando. Tiene 72 años, fue miembro de la banda terrorista Fracción del Ejército Rojo antes de hacerse neonazi. Fue acusado en numerosas ocasiones de incitación a la violencia. En este caso le juzgan por tildar el la Shoah como la mentira más grande de la historia mundial y como arma política utilizada por los enemigos de Alemania, los judíos. Al abogado también se lo acusa de haber distribuido un libro de Germán Rudolf, autor condenado con anterioridad por negar la Shoah también por parte del Tercer Reich, y en su declaración ante el tribunal insistió en sus proclamas antisemitas, y entonces el juez, que es Martin Reider, le llamó la atención. Mahler ignoró la advertencia, siguió con sus arengas xenófobas, así que Reider suspendió la vista, y amenazó al acusado con prohibirle asistir al juicio durante el resto de sesiones. Al final le salió bien porque se puso a insultar judíos y suspendieron la vista. Bueno, y hasta aquí estaban las cosas ayer al cierre de esta edición, 7 de la tarde, que era cuando terminábamos nosotros de grabar este programa. No sabemos cómo estarán hoy, pero esperamos que mejor. Entre tanto, mientras esperamos a saber cómo están las cosas, nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Cómo estás? Gracias, Masha. Está bien, se me fue la...
Esto me ha gustado. Cuéntame, ¿qué me traes?
Bueno, pues ayer pudimos leer dos noticias, la verdad, grandes en el mundo cultural. La primera es que la Comisión Nacional que decide quién va a representar a Israel en el concurso del Eurovisión decidió enviar a un dúo árabe-israelí. Eso por primera vez en la historia. La israelí, muchos la conocen ya, se trata de Noa, ya muy famosa por toda Europa, con Mira Awad, que es árabe-cristiana. Las dos ya colaboraron mucho en el pasado, las dos así activas en el movimiento a favor de la paz, hicieron muchos proyectos musicales juntas, y esta vez pues van a representar juntas a Israel en mayo, va a ser el concurso en Moscú.
Bueno, esto da posibilidades y esperanzas, ¿no? Porque últimamente...
Claro, eso es bonito en estos días, ver una noticia así de una representación de convivencia.
Por cierto, que Noa, o está circulando una carta de Noa en Internet que habría escrito con... respecto a lo que está sucediendo en estos momentos, en las cuales realmente es llamativo su apoyo a lo que está haciendo el ejército israelí, y donde es una carta al pueblo palestino donde ella dice que sufre por ellos, una carta muy emotiva, sí. donde plantea que el enemigo común a destruir es Hamás. En fin, esto es un detalle. Yo no sé si la carta será real o no, son de estas cosas que circulan por internet, pero bueno, en principio está firmada por Noa. y bueno, Noah, que es la que va a salir en Eurovisión.
Eso,
¿qué más?
Bueno, la segunda noticia es que la película Vals con Bashir, este documental en animación de Ari Folman, ganó el Golden Globe el domingo en la noche como mejor película extranjera. Uh-huh. Eso sin duda es un gran logro para el cine israelí. Esta película además trata la guerra de Líbano, la primera, la del 82, en la uh-huh. cual luchó el director. Por lo cual, pues también eso es interesante en estos días ver cómo esta película, que es una película, bueno, dice que es, la describen como una película pacifista sobre guerra, ¿no? Mm. O sea, el enfrentamiento al tema. Él en su discurso decía que durante los 4 años de preparación de esta película, entre la gente del equipo nacieron 8 bebés. Entonces quiere dedicar el premio a los 8 bebés, esperando que un día estos bebés van a crecer y van a ver esta película, y esto, todo este tema de la guerra va a ser como una cosa más lejana del pasado. Así que, bueno.
Ojalá.
Pero ya veremos qué pasa.
Nosotros lo que queremos es que gane el Oscar, básicamente para que lo pasen en sí. España y poder ir a verlo, porque son estas películas que si no empiezan a tener grandes premios, no premios de los de uh-huh. calidad, pero sino de los conocidos, pues uno
claro,
no lo
claro.
puede ver.
Así que bueno, ya veremos. Y por último, les quería contar sobre un tributo especial que se está llevando a cabo en estos días. Lo organizan el gobierno israelí y el gobierno polaco juntos. Se trata de un tributo a Irene Sendler, que falleció hace unos meses. Se trata de una mujer que salvó a 2.500 niños del gueto de Varsovia durante el Holocausto. En estos días en Polonia hay una gira de la Orquesta Sinfónica de Ra'anana de Israel, un concierto que está dedicado, es un homenaje a esta mujer. También como parte de este proyecto, 2.500 jóvenes israelíes que representan como si fueran los 2.500 niños que salvó Irene Sendler, le escribieron cartas y cada carta la pusieron en un frasco, porque ella lo que hacía era les cambiaba la identidad y antes de eso enterraba en un frasco el nombre original del niño para que algún día pueda recuperar su uh-huh. su identidad.
Sí, señora. Pues sí, nosotros nos hemos hecho eco aquí de sus actividades y
sí.
nada, bueno, pues un homenaje bien merecido. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana con más noticias. En el día de hoy, si están interesados, tenemos un programa un poco más estratégico para comprender qué es lo que está sucediendo sobre el terreno en Gaza.